En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
La propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria que la Facultad de Ciencias Agronómicas presentara en febrero del 2013 es un documento que nace a partir del interés institucional de querer aportar un insumo que permita a los tomadores de decisiones políticas acuerdos relacionados al fortalecimiento y desarrollo del sector agropecuario en el país, y particularmente el garantizar que los salvadoreños y salvadoreñas puedan tener garantía de que durante todo el tiempo, invierno o verano, pueda tenerse disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad para poder satisfacer las necesidades inmediatas que la población tiene. Mi nombre es Juan Rosa Quintanilla, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad del Salvador.
Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora del día. Julio Maldonado les saluda a través de Radio YSUS en el programa Opinión Universitaria. La alimentación es un derecho universalmente reconocido, tal como se desprende del artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de fecha 10 de diciembre de 1948, que entre otros establece que todas las personas tienen derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, en especial la alimentación, el vestuario, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Ingeniero, ¿cómo se encuentra hasta el momento la Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional que ustedes entregaron en la Comisión de la Asamblea Legislativa?
Bueno, la propuesta entregada en el mes de febrero de 2013 está en discusión y sirve de insumo para que la Comisión Agropecuaria de la Asamblea Legislativa pueda analizar su contenido. Tenemos conocimiento de que a este momento se han discutido ya 19 artículos, de los cuales se tiene acuerdo en 18, ya sea para aprobarlos o no, y que en la vía de aportar al desarrollo de nuestro país también hemos estado participando en la discusión y en el aporte técnico desde la Facultad de Ciencias Agronómicas.
Según los datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, las mujeres producen el 60% y el 80% de los alimentos en los países en desarrollo, más de la mitad de la producción mundial, por lo que nuestro país no está exento de la dedicación a la agricultura de las mujeres rurales, actividades que son realizadas en condiciones de riesgo. ¿Cómo se puede crear políticas públicas en función que la población del interior del país tenga acceso a una alimentación adecuada, ingeniero?
Bueno, es importante tomar en consideración los diferentes actores que componen la sociedad y, por supuesto, tomar en consideración que la población rural, la población que vive en el interior del país, en gran medida está en condiciones difíciles, tomando en consideración que en los últimos años el cambio climático como factor determinante para la producción ha incidido directamente en el campo. Por supuesto que también hay que reconocer el esfuerzo que desde el gobierno central se ha hecho, tomando en cuenta que se han puesto iniciativas en función de garantizar la producción de alimentos, y creemos que en la vía de garantizar al desarrollo de la población en el interior del país, pues la generación de políticas públicas debe estar orientada en tomar en consideración a la población misma en el marco de la participación ciudadana, que debe de ser un elemento fundamental para el logro del desarrollo del país.
Ingeniero, ¿cuál es la diferencia que hay entre la presentación que ustedes hicieron y la propuesta que también están tratando de llevar por parte del gobierno?
Bueno, el punto es que como Universidad del Salvador, particularmente como Facultad de Ciencias Agronómicas, presentamos una propuesta que es un insumo de discusión y que además otras instancias han hecho lo suyo. los partidos políticos también han presentado sus iniciativas y creemos que en la medida que se discutan los diferentes contenidos de las mismas, podemos lograr obtener de consenso una propuesta que vaya en la dirección de garantizar el desarrollo agropecuario del país, pero sobre todo el garantizar la producción de alimentos y que haya disponibilidad de ellos. Nosotros estamos convencidos de que la discusión, el análisis en conjunto, la toma de decisiones que vaya en la vía de solventar los problemas del país es un punto medular que hoy en día debemos de discutir a nivel nacional, los actores sociales, las universidades, el gobierno, la empresa privada, las ONGs, la sociedad civil, y en la medida que nos pongamos de acuerdo en función del interés común, dejando de lado los intereses particulares, creemos que avanzaremos. De modo que nos sentimos satisfechos de que nuestra propuesta es un insumo de discusión que permite el análisis correspondiente para tomar una decisión al respecto.
La presente ley es de un orden público y tiene por objeto establecer un marco normativo para garantizar la soberanía alimentaria y el ejercicio pleno de los derechos humanos a una alimentación adecuada. ¿Quién garantiza el implementar esta ley que es para todos y todas?
Bueno, en el documento que contiene la propuesta se establece que el CONASAN, que es el Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el ente rector, el cual está constituido por diferentes estructuras de gobierno que permiten definir su implementación. Por supuesto que de seguro en la discusión podrán plantearse algunos otros actores que interactúen en la misma, pero hoy por hoy la propuesta está en la dirección de que debe de considerarse la participación de diferentes actores del gobierno, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda mismo y gran cantidad de actores que creemos son determinantes, en cuanto que la toma de decisiones políticas será determinante para que la ley pueda implementarse. Independientemente de quién sea el ente rector, lo que nosotros consideramos de que debe de garantizarse la implementación de dicha ley en función del logro del desarrollo agropecuario, por un lado, y que eso, por supuesto, vaya en la dirección de garantizar la producción de alimentos en cantidad y calidad para que los salvadoreños y salvadoreñas podamos tener la garantía de que consumiremos alimentos en los tiempos que el cuerpo demande y por supuesto que tengamos una nutrición adecuada.
¿Qué podemos decir de aquellas personas que sobreviven con un dólar diario y que no tienen para conseguir alimentación durante cierto periodo del año?
Bueno, es una de las realidades que El Salvador tiene, que la región centroamericana tiene, que la región latinoamericana tiene, y que incluso al hacer un análisis mundial encontramos que el flagelo de la pobreza es un factor determinante para el desarrollo de nuestros países. En El Salvador no somos la excepción, tenemos situaciones complicadas y que por supuesto se buscan o se tienen alternativas orientadas a poder garantizar que la población salvadoreña tenga alimentación adecuada. Los programas de gobierno que se están implementando pueden ser una alternativa para eso. Pero hay que tomar en cuenta también, la semana pasada, el 16 de octubre, se estuvo celebrando el Día Mundial de la Alimentación. Y uno de los elementos que plantea la FAO en este contexto de la alimentación es que hay que trabajar en la protección social y la agricultura para romper el ciclo de la pobreza. Instituciones internacionales como FAO entonces están convencidas de que el sector agropecuario es fundamental para avanzar en poder solventar la crisis que existe en el interior del país y que por supuesto sabemos son problemas estructurales que en la medida que haya posibilidad de solventar esos problemas, el logro del desarrollo del país se verá muy cercano.
¿Cómo está estructurada la ley de seguridad alimentaria para su ejecución, ingeniero?
Bueno, hay varios elementos que están definidos en cuanto a su estructura. Sabemos nosotros que debe de haber un ente rector que garantice su ejecución, y por supuesto es importante identificar los diferentes componentes de la misma. Hay una descripción del Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional desde nuestra perspectiva. Hay elementos relacionados con la creación de las diferentes estructuras que garantizarán el proceso de trabajo en términos de soberanía y seguridad alimentaria. Se propone la creación de la Secretaría Ejecutiva de Seguridad Alimentaria y Nutricional. También en la misma dirección de la estructura de la propuesta está la definición de los comités técnicos sectoriales a nivel de país, los comités departamentales, los comités municipales y, por supuesto, el intentar hacer que los principales actores de la sociedad puedan tener parte importante en este proceso de trabajo.
Usted mencionó que hay varias instituciones que trabajan con esta propuesta. ¿Quiénes conforman el Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional? ¿Y si acá es parte también el CONASAM?
Por supuesto que el CONASAM es un actor determinante en esta propuesta. Y lo que decíamos es que en el tema del trabajo que hay que desarrollar debe de haber participación de las diferentes instancias que conforman el Ejecutivo principalmente, pero sobre todo también es importante tomar en consideración los gobiernos locales como organismos que tienen la posibilidad de incidir en el desarrollo local, comunal, y como consecuencia poder aportar al desarrollo de las personas que residen en los diferentes estratos, y por supuesto también el hacer de la participación ciudadana un elemento que permita avanzar. Entonces, el CONASAM como Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria se constituye como el ente rector, pero además diferentes actores deben de ser parte de la misma.
¿Acá incluye el Consejo Nacional de la Soberanía y Seguridad Alimentaria?
Sí, es correcto. Es el ente rector que administra los procesos. Por supuesto que nosotros insistimos en que es una propuesta, a lo mejor pueda encontrarse otra figura que garantice el liderar el esfuerzo. Lo que nosotros estamos interesados es en garantizar que haya en el país las condiciones de producción de alimentos en cantidad y calidad, y por supuesto reactivar el sector agropecuario, que en los últimos 6 años hemos visto, a partir de las políticas de gobierno orientadas a la agricultura, un repunte en el mismo proceso de trabajo, de manera que, según informe del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en los últimos años el sector agropecuario ha tenido un aporte hasta del 12% en el Producto Interno Bruto, y eso demuestra que El Salvador tiene capacidad para potenciar la producción de alimentos.
Hemos visto que en los últimos años también se ha tratado de incorporar nuevamente el agro y revivirlo en nuestro país, pero ¿de qué manera también tiene que ver con la soberanía y seguridad alimentaria que nosotros estamos tratando de implementar, mejor dicho, en el país?
Bueno, hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de soberanía, la FAO ha desarrollado algunos conceptos que implican su aplicación, y en principio plantean de que cada estado debe de estar en la capacidad de definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos que se planteen, y en el caso de El Salvador hay una definición precisa de cuál es la visión que el gobierno se ha planteado en los próximos 20 años, de manera que se dice que hay aproximadamente unas 400.000 manzanas de terreno que están sin producir, y eso nos puede llevar a garantizar la producción de alimentos, de manera que nosotros como país entonces podemos tener la capacidad de producir nuestros alimentos y por ende garantizar la soberanía alimentaria y no depender de otros países en cuanto a las importaciones que generan la pérdida de divisas.
La producción de alimentos se exporta y lo que se produce en El Salvador no se queda acá.
Bueno, hay que mencionar de que además de exportación de algunos productos, también dependemos grandemente de la importación de hortalizas, de la importación de granos básicos, precisamente cuando se dan problemas de sequía principalmente. Y la exportación de algunos rubros como azúcar, como café, que por supuesto tienen niveles diferentes de tecnología de producción, porque los que se dedican a estos rubros son personas que tienen la capacidad económica de producir, y por supuesto la producción de granos básicos generalmente se deja a los pequeños productores. Nosotros estamos convencidos de que, independientemente del nivel de tecnología que los productores tengan, es importante que en El Salvador se garantice la producción de alimentos, en cuanto que tenemos el área para producir, tenemos la disponibilidad de nuestros productores para hacerlo, y por supuesto también en gran medida tenemos la tecnología y el conocimiento que puede aplicarse para eso. Hoy, en el contexto del cambio climático, tenemos que buscar alternativas de producción, tomando en consideración que el recurso agua es determinante para este rubro de desarrollo en el país, y por ende el desarrollo integral es un factor determinante, de manera que es necesario y urgente definir políticas agrícolas para garantizar la producción de alimentos. Nosotros estamos de acuerdo con que los paquetes agrícolas son una alternativa, pero habrá que adicionarle otros elementos, otros factores que puedan complementar la producción de alimentos, y por supuesto el intentar garantizar que dicha producción sea sostenible y poder hacer un uso racional de los recursos naturales, el recurso agua, el recurso suelo, para que tengamos mejores condiciones de producción y por ende la calidad de los alimentos se garantice.
En la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, ¿se ha considerado el sector privado para echar a andar esta propuesta, ingeniero?
Es que nosotros creemos que el desarrollo del país es responsabilidad de todos los salvadoreños y salvadoreñas, y la empresa privada, por supuesto, debe de jugar un papel determinante. El problema es que en la historia de nuestro país hemos visto cómo la empresa privada ha participado en los procesos de producción, pero las grandes ganancias son acumuladas hacia un grupo pequeño, y la distribución de esas ganancias no se ve reflejada en el beneficio de los agricultores principalmente. Nosotros creemos que debe de haber un proceso de participación equitativo en donde tanto los propietarios de los medios de producción como los que se dedican a producir la tierra se vean beneficiados de ese proceso. Y es lo que creemos en alguna medida puede llevar a que el desarrollo de nuestro país sea equitativo. Desafortunadamente no hay una visión en esa dirección, y siempre se va a seguir manteniendo una situación distante entre los que producen la tierra y los que en alguna medida se hacen de los productos, le dan valor agregado, y ese valor agregado les incrementa sus ganancias y por supuesto su riqueza. La participación de la empresa privada creo que es y debe de buscarse, en cuanto que son necesarios para el proceso de trabajo que hay que desarrollar, pero al menos nosotros consideramos que debe de hacerse desde el punto de vista de la equidad y la igualdad. Nuestros productores tienen la capacidad de producir, y en los últimos años el gobierno ha intentado que los productores, por ejemplo, produzcan su semilla, que los productores puedan tener la capacidad de organizarse y comercializar. Esa es una muy buena estrategia que hay que continuar impulsando. Es importante, en la medida de lo posible, intentar hacer una alianza entre las asociaciones cooperativas y los empresarios, o en su defecto que las mismas cooperativas puedan generar sus condiciones para producir, procesar y comercializar, que es parte de la cadena agroproductiva que se genera en la agricultura y la ganadería, y que generalmente nuestros productores producen. Pero estamos convencidos que en la medida que la organización de las y los productores se garantice, podemos lograr en el corto plazo el desarrollo agropecuario en una forma eficiente.
Ingeniero, son 71 artículos de los que ustedes propusieron como ley de soberanía y sobrealimentaria y nutricional. ¿Nos puede hacer un breve esbozo de ello y cuáles son los puntos principales?
En ella se reflejan elementos importantes como el garantizar el desarrollar la producción agropecuaria en el campo y que nuestros productores sean partícipes directos de dicho proceso, y por supuesto el que la cadena agroproductiva se garantice y que se pueda en alguna medida tener que los procesos de comercialización vayan en la línea de que la ganancia no solamente quede en unas manos que no intervienen en el proceso de producción, sino que también nuestros productores se vean beneficiados. Y por supuesto también otros elementos orientados a garantizar el desarrollo de la persona humana como tal, el desarrollo de la unidad de desarrollo local, que pueda ser la comunidad, pueda ser la finca, y por supuesto que eso lleve a que el país avance en sus niveles de desarrollo y que permitan salir adelante también en cuanto a aspectos económicos, sociales, culturales.
Ya hablamos de cómo está la agricultura en el país. ¿Qué podemos decir de la agroecología?
Bueno, el tema de la agroecología es un punto que se ha venido discutiendo en los últimos años. Nosotros consideramos que nuestros ancestros fueron actores principales en este proceso de trabajo de la agroecología, pero que desafortunadamente los intereses económicos fueron creando condiciones para, por ejemplo, en la década de los 60, el poder implementar la Revolución Verde, que fue un sistema de producción orientado al uso de cantidades excesivas de insumos agrícolas, que hoy en día tenemos consecuencias graves a partir del uso indiscriminado de dichos productos, y que por supuesto también en el mercado nacional se siguen comercializando algunos que deberían estar fuera. El esfuerzo que hay que hacer desde el punto de vista agroecológico es necesario, es un trabajo muy difícil. Sin embargo, también es importante iniciar algunas acciones orientadas a que la agroecología sea parte del proceso de trabajo que nuestros agricultores practiquen. En gran medida, hay algunas organizaciones que están en esa dirección. Nosotros como Facultad de Ciencias Agronómicas hemos estado participando en el desarrollo de un proyecto regional apoyado por la Unión Europea en Honduras, Nicaragua y El Salvador, en donde hemos hecho un esfuerzo por llegar a que los productores y productoras tengan la oportunidad de conocer de esta dinámica, y por supuesto también hemos intentado el que el contenido de la agroecología sea considerado en la currícula de la Facultad de Ciencias Agronómicas, que yo he dicho que estamos en un proceso de transición de la agricultura tradicional a la agricultura sostenible. He mencionado de que es difícil, pero que también estamos convencidos que hay que hacer un esfuerzo para transitar hacia ese destino.
Sabemos que los productos químicos también afectan a la salud de la población, y eso también han incluido en la ley de seguridad alimentaria que ustedes presentaron ante la Asamblea Legislativa.
Hay algunos elementos que están contemplados, sin embargo, esto está aparte de que en la Asamblea Legislativa también se ha discutido la prohibición de algunos insumos agrícolas, pero que desafortunadamente ha habido un dominio del aspecto comercial en contravenencia de lo que es el aspecto de la salud humana. El Ministerio de Salud ha hecho un estudio muy profundo sobre el impacto que tienen los pesticidas en los seres humanos, y por supuesto los resultados son alarmantes. Sabemos que los intereses económicos prevalecen en función de los intereses de la colectividad, pero eso es lo que hoy por hoy tenemos. En el documento propuesto se hace un esbozo de la necesidad de abordar la agroecología o la agricultura orgánica como una forma de producir alimentos sanos, inocuos, en cantidad y calidad adecuadas. Lógicamente, ese es uno de los puntos de quiebre que se dan en las discusiones en la Asamblea Legislativa. Por supuesto, cada uno argumentando su punto de vista en relación a el uso o no de dichos productos, pero consideramos que debe de llevarse a hacer un análisis profundo de la conveniencia o no del uso de los productos químicos en la producción agropecuaria. De manera que es una tarea que tienen los diputados y diputadas en la Asamblea Legislativa, hacer un análisis profundo sobre la situación que estamos viviendo, y ojalá que la discusión lleve a conclusiones satisfactorias en función del beneficio de la población salvadoreña.
Ingeniero, por este momento vamos a hacer un corte promocional. Cuando volvamos, vamos a retomar el tema.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria. ¿Sabías que la Universidad de El Salvador cuenta con una política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad? Con esta política, la Universidad de El Salvador adopta el paradigma del diseño universal y lo aplica progresiva y programáticamente en la educación de la infraestructura y los sistemas de comunicación e información de los espacios académicos y laborales. De esta manera, y de acuerdo a normas técnicas, las instalaciones de la UES se vuelve accesible a todos los espacios del campus universitario, en las áreas académicas y laborales, que con población convencional debemos respetar. Esto incluye las rampas, los pasamanos, los espacios de parqueos para personas con discapacidad, entre otros. Ciencia, cultura, arte, economía, política y todos los temas de interés nacional con un análisis crítico. En su programa Opinión Universitaria. Solo por YSUS Radio 660 AM. ¿Sabías que la Universidad de El Salvador cuenta con una política de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad? Con esta política, la Universidad de El Salvador adopta el paradigma del diseño universal y lo aplica progresiva y programáticamente en la educación de la infraestructura y los sistemas de comunicación e información de los espacios académicos y laborales. De esta manera, y de acuerdo a normas técnicas, las instalaciones de la UES se vuelve accesible a todos los espacios del campus universitario, en las áreas académicas y laborales, que con población convencional debemos respetar. Esto incluye las rampas, los pasamanos, los espacios de parqueos para personas con discapacidad, entre otros. Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
Como Facultad de Ciencias Agronómicas presentamos en el mes de febrero de 2013 una propuesta de ley sobre soberanía y seguridad alimentaria que contiene elementos importantes que nosotros consideramos son determinantes para el desarrollo agropecuario de nuestro país. Mi nombre es Juan Rosa Quintanilla, decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de El Salvador.
Buenos días a todas las personas que nos sintonizan a esta hora del día. Julio Maldonado les saluda a través de su programa Opinión Universitaria. Hoy vamos a retomar el tema sobre el papel de la Universidad del Salvador ante la propuesta que se hizo de soberanía y seguridad alimentaria. Coméntenos cómo la UES surge con esta idea de hacer una propuesta para presentarla a los diputados de la Asamblea Legislativa.
Bueno, en principio existe preocupación porque el sector agropecuario debe de desarrollarse. Estamos conscientes de que hay un indicio fuerte por parte del gobierno central en potenciar su desarrollo, pero también es importante definir una línea de trabajo, una hoja de ruta que permita orientar esa producción. Y nosotros creemos que la propuesta de ley de soberanía y seguridad alimentaria internacional es un instrumento que rige el destino al cual debemos de conducirnos. Y desde nuestra perspectiva, pues, surge la propuesta, como universidad la hemos planteado, y hoy está en manos de la Asamblea Legislativa, la Comisión Agropecuaria, para su discusión y análisis correspondiente.
¿Y cuándo van a tener una respuesta concreta de esta propuesta que ustedes han presentado?
Bueno, es que las propuestas son sometidas a discusión a nivel de la comisión respectiva, se hacen las consultas pertinentes, se discute, se analiza, se determina si procede o no procede la redacción de un artículo en las condiciones propuestas, y se avanza o se detiene la discusión de acuerdo a la dinámica y el interés que los diferentes actores políticos le pongan al punto. Hay propuestas de ley que tienen más allá, que tienen ya varios años de estar en discusión. De seguro esta puede constituirse en una de ellas. Decía de que la presentamos en febrero del 2013, estamos ya a 2015, más de 2 años de discusión, y por supuesto nosotros estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar. Estamos en contacto con las organizaciones de productores agropecuarios para también en gran medida poder incidir en que la propuesta en el corto plazo se pueda aprobar. Pero, repito, es una decisión política que depende de la posición y opinión que los partidos políticos puedan tener sobre la propuesta.
¿Cómo la Facultad de Ciencias Agronómicas está coordinada con otras facultades para trabajar en conjunto con este tema, ingeniero?
Bueno, hay que decir también de que desde ya hace varios años la Universidad de El Salvador planteó la necesidad de la creación de una comisión de seguridad alimentaria y nutricional. Se han hecho trabajos coordinados con la Facultad de Medicina, y nosotros, a partir de la competencia en el tema de la formación agropecuaria, desde la escuela de posgrado planteamos la implementación de algunos diplomados en soberanía y seguridad alimentaria, en coordinación con la Facultad de Medicina, la carrera de nutrición, y con el apoyo del PMA logramos desarrollar a nivel presencial y a nivel virtual el desarrollo de estos diplomados. Estamos hoy en día intentando acercarnos a diferentes instancias que tienen que ver con este tema: la FAO, el PNUD, el mismo PMA, para intentar un esfuerzo integrado en donde los diferentes actores que tenemos que ver en el desarrollo del sector agropecuario nos pongamos de acuerdo en poder implementar algunos procesos de trabajo. Y por supuesto, creemos que la Universidad de El Salvador debe de hacer un esfuerzo por integrar equipos multidisciplinarios en la vía de contribuir al desarrollo de estas propuestas.
¿Algún mensaje para todas las personas que nos escuchan, ingeniero?
Bueno, reiterar nuestro compromiso como Facultad de Ciencias Agronómicas y por supuesto como Universidad de El Salvador de abrirnos al entorno nacional y regional, y por supuesto intentar aportar al desarrollo del país de nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento en la formación de recursos humanos, pero también viendo la realidad nacional como parte del compromiso que como Universidad del Salvador tenemos.
Bueno, muchas gracias por haber asistido ante los micrófonos de YSUS, ingeniero.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo a los radioescuchas.
Se despide Julio Maldonado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.